Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal, audiencia? Buenas tardes. Aquí estamos una semana más y esta semana os invitamos a hacer una visita turística entrañable a una población cercana. Hoy empieza el verano y es época de empezar a pensar en vacaciones y que regresen las personas que han estado fuera a su tierra, a revivir y a recordar los momentos entrañables.
Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se da el
¿Es posible que nos olvidemos de qué tierra venimos? ¿Es posible que nos olvidemos de nuestros orígenes? ¿Es posible que dejemos olvidadas algunas ilusiones, algunos sentimientos? Vamos a ofreceros un pequeño relato que sirve de título a este programa: Ilusiones y Progreso. Ilusiones y Progreso. Se dice, se comenta, que hubo un tiempo muy lejano, en el que las personas vivían y se alimentaban de los productos y animales que ellos mismos cuidaban o cosechaban. Las mujeres hacían prácticamente todo. Cocinaban, limpiaban la casa, cosían sus propias ropas y las de sus familias, hacían punto para los tiempos más fríos y también sabían hacer unas tartas muy ricas. Lavaban las ropas a mano y las tendían al viento en el campo. Allí las sábanas bailaban dibujando en el cielo reflejos y formas muy diferentes, como si fueran cigüeñas que pretendieran volar, pero estuvieran sujetas a los hilos, atadas por las patas. Y olían a sol, a casa y a pan, a tierra y a familia. Olían a aquella ama de Gabriel y Galán. Los hombres también trabajaban mucho. Ellos se cuidaban de cortar leña, de procurar que no faltara el calor en la casa durante todo el año, y de cultivar los campos, cuidar de los animales, mantenerlos limpios y aseados. Todo el mundo trabajaba. Trabajaban todo el día. Y les cundía muchísimo el trabajo. Hacían de todo, absolutamente. Pero es que, claro, entonces no había televisión, ni videojuegos, ni esas cosas que ahora se estilan tanto. De hecho, en muchas casas ni tan siquiera había luz eléctrica. Entonces la distracción era el trabajo. Las niñas aprendían a bordar y coser desde pequeñas. Por las tardes se sentaban a coser a la puerta de la casa, a la luz natural, y allí echaban a volar la ilusión en cada puntada mientras iban confeccionando su propia dote para cuando se casaran, porque entonces eso era lo que se consideraba adecuado. La dote consistía en ropa de hogar, sábanas, toallas, manteles, todo eso que ahora ya se vende confeccionado de serie. En aquellas casas las personas convivían con las emociones. Todo cabía dentro. Las alegrías, el entusiasmo, la ilusión. Todo, absolutamente todo tenía cabida dentro de ellos, en su propio ser y en su propio hogar. Poco a poco comenzaron a llegar las comodidades de los avances tecnológicos. Los tractores, las cosechadoras, eran máquinas muy grandes que al hombre le enseñaron a vivir con más comodidad. los hombres aprendieron a manejar esas máquinas y se quitaron muchas horas de trabajo, de modo que empezó a sobrarles tiempo. Y se fueron habituando a no hacer nada en sus ratos libres. Realmente, en ese tiempo libre, ya no querían hacer absolutamente nada. Y hasta comenzaron a quejarse de tener que trabajar cuando era la hora de trabajar. Y es que se habían habituado a estar tranquilos y ya no querían otra cosa. Así que para estar más cómodos, empezaron a prescindir de todo aquello que no utilizaban y que no les era necesario. Por ejemplo, uno de ellos, un día que estaba muy disgustado porque la vida le había tratado mal, decidió desprenderse de la ilusión. La sacó a la puerta de la casa y le dijo que se quedase allí, que él no podía llevarla porque se le hacía imposible. Le resultaba antinatural, forzada. No, en definitiva, no la quería de ningún modo. Así que le dijo, «Mira, si quieres te quedas ahí en la puerta, que ya verás que pronto alguien te recoge y te lleva consigo. Yo es que de verdad no puedo, te me escapas y he de hacer tan gran esfuerzo que prefiero dejarte. Después de todo, yo no te necesito para vivir». La ilusión se quedó un poco sorprendida, pero como era ilusión, se sentó a esperar pensando que alguien la recogería muy pronto y que volvería a tener trabajo. Pero se equivocó. Permaneció allí años y años. Cada vez la gente pasaba más lejos de ella. Ni siquiera se fijaban en ella, nadie la quería. Tan solo querían cosas materiales. Querían coches más grandes, casas más grandes, máquinas más grandes y mucho más tiempo libre para seguir sin hacer nada. Pero nadie quería llevar consigo una ilusión mantenida. Tenían mucha impaciencia por conseguir cualquier deseo o ilusiones efímeras. Y luego, una vez que lo conseguían, ya no tenía valor. Había que plantearse otra cosa. Así que la ilusión, siempre ilusionada como esperaba tanto tiempo, se durmió para soñar cosas bonitas, como que la gente la quería y la necesitaba. Y allí dormidita, como en el cuento de la Bella Durmiente, se quedó reposando plácidamente, como muerta, a la espera de que alguien la fuese a rescatar. Pero entonces sucedió una cosa. La gente pasaba de largo, y este señor que la había dejado a la puerta de su casa ya ni se acordaba de ella. Un día tuvo un nietecito, y ese niño le comenzó a ocupar el tiempo en el que antes el hombre no sabía muy bien qué hacer. Normalmente salía a pasear al campo con ese niño mientras que él iba creciendo, como deben hacer los niños. Un buen día, cuando iban a dar su paseo, el niño vio a la ilusión, que estaba toda cubierta del polvo de tantos y tantos años. El niño se acercó a ella y sopló con fuerza. La polvareda que se armó lo envolvió de tal modo que casi se asfixia. Menos mal que el abuelo lo sacó de allí y se fueron a pasear. La ilusión entonces se desperezó larga y lentamente, hasta bostezando mucho, y se llegó a desempolvar un poquito agitando su cuerpo, como hacen esos perros que vemos en las playas al salir del agua, que salpican todo a su alrededor. Cuando el abuelo volvió con su nieto para dar otro paseo, el niño se acercó de nuevo a la ilusión, y con los ojos muy abiertos le pidió a su abuelo que la cogieran y se la llevaran a casa. Es que los niños tienen muchas ilusiones. Pero por muy fijamente que el niño mirase al abuelo, este decía que no, que de ninguna manera. El niño era todavía muy pequeño y no hablaba. Todo lo expresaba con la mirada. Así que en un descuido del abuelo se fue corriendo hacia su ilusión. Y mirándola muy fijamente le explicó que tal vez el abuelo no la cogía porque ella debería cuidar un poco más de su aspecto. Mirándola de cerca, la verdad es que ni se le distinguía el color de los cabellos. Y el niño le dijo, «Oye, a lo mejor es que debes lavarte ese vestido tan bonito para estar más guapa, más atractiva». Y la ilusión pensó que sí, que era verdad. Que a veces hasta las ilusiones hay que cuidarlas porque si no, se nos pueden echar a perder. La ilusión se puso guapa y el niño, sin pedir permiso a nadie, la cogió y se la llevó con él. Como no tenía precio y estaba al alcance de cualquiera, pues la agarró bien fuerte y notó cómo se le metía muy adentro. Entonces se fue derecho hacia su abuelo para presentársela. Pero el abuelo no quería saber nada, aunque su nieto se lo pidiera con los ojos. Pero las cosas son lo que son. Y por supuesto la ilusión es eso, ilusión. Y si nos toca, aunque no queramos, es muy difícil decirle que no. El niño llegó junto al abuelo cargado con esa ilusión y se la mostró. De hecho, asomaba a través de su mirada. El abuelo no pudo decir nada. Tan solo tomó a su nieto en brazos. Entonces el niño lo abrazó bien fuerte, rodeando su cuello con los bracitos, y estampó un sonoro ¡mua! En su mal afeitada mejilla. Y fue así como entonces aquel hombre sintió como su nieto le traspasaba en aquel abrazo aquella ilusión que le llevaba consigo. Desde entonces, en esa casa, todos son un poquito más felices, recordando que no se puede aparcar la ilusión, que tiene que formar parte de nosotros mismos y que, por muy empolvada que esté, solo hay que cogerla y sacudirla un poquito para que recobre toda su brillantez. Esta es únicamente una reflexión que me permito invitaros a realizar. ¿Habéis dejado acaso a vuestra ilusión aparcada, acumulando el lastre del progreso y de la comodidad? Porque si es así, tal vez os estáis perdiendo uno de los valores gratuitos y más gratificantes de que podemos disfrutar. Algunos de los que me conocen ya saben uno de mis lemas. ¿Tiene precio? Pues poco vale. Un beso ilusionado.
Rosa, ¿tú has aparcado las ilusiones?
No.
Buenas
las
tardes.
Las ilusiones, buenas tardes, Puri.
Bienvenida.
Pero las ilusiones nunca se deben de aparcar. Siempre tienes que tener ilusión por algo, si no es la vida no tendría sentido. Si
pues
no
sí.
Por una cosa por otra, se van unas y vienen otras.
¿Cómo ha cambiado la vida en los pueblos, verdad?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Qué opina la audiencia del tema de hoy?
El tema de hoy, la vida en los pueblos, es muy interesante. Porque yo opino que la vida en los pueblos es muy saludable y además es muy bonita. Allí juegan los niños, es una manera de que los niños estén en la calle,
sí.
Que todo el mundo los vea, pero no ocurre nada. Y se llenan de tierra, se ensucian, pero
sí.
Es lo agradable que tiene la vida en un sitio así. Porque para meterse en casa ya está aquí la capital.
¿Pero tú crees, Rosa, que quedan pueblos así en los que los niños puedan jugar en la calle sin riesgos?
Yo creo que sí, creo que sí, hombre, no tanto, pero siempre si los buscas sí que encuentras, sí. Los niños en casa se meten en el colegio, vienen, se meten en su habitación y con el progreso, que es lo que hay, pues se meten en el ordenador y en las máquinas y de ahí no salen. Entonces, en los pueblos, aparte de estar en la calle, se relacionan socialmente.
Sí.
Y la verdad es lo que tiene el pueblo.
Pues te digo una cosa. He descubierto que hay un pueblo en el Alto Palancia que tiene de todo. Tiene la cosa esta de antes, lo entrañable,
sí.
Y también tiene el progreso. Ahora luego nos hablarán.
Pues sí, espero que sí, porque vamos a ver. Yo te puedo decir una cosa. La crisis, como tú dices, nos tenemos que quedar siempre con algo positivo. Y la crisis lo que ha traído es que la gente, en vez de hacer cruceros y irse al Caribe, como les ha dado durante una temporada de hacer todo eso, vuelve al pueblo de antaño.
Ah, pues eso es entrañable, eso está
y
muy
es
bien.
Muy bonito porque en el pueblo también en verano hay fiestas, hay... ¿Sabes lo que me gusta mucho? Que yo lo he conocido cuando era pequeña y me lo pasaba muy bien. En las verbenas en la plaza.
Anda, seguro que bailabas
las verbenas,
con todos.
Bailaba con con mi marido, que entonces era mi novio, y la verdad nos lo pasábamos muy bien.
Sí.
Y además hay una fraternidad y una amistad que en la capital, pues como siempre vamos con el corre-corre del trabajo, no la hay.
¿Sabes de qué me acuerdo yo? De la primera vez que monté en bici.
Vino
una chiquita y estábamos todos sentados en el bordillo de la acera esperando que nos tocara el turno. Daba un paseíto por la acera, por la calle, pum, pum.
Bajaba y se
subía al siguiente. Sí,
qué gracia, qué gracia. Oye, la verdad es que eso es muy entrañable y muy bonito.
Sí, sí, sí.
Y eso, pues, esperemos que la crisis, como he dicho antes, retome todo eso, porque en realidad eso tiene una esencia que el que no lo ha vivido, me gustaría que hoy en día volviéramos a pasar por todo eso.
Pues muchas gracias, Rosa. Y
de
entonces
nada.
La audiencia es partidaria de la vida en los pueblos.
Sí, sí. Sobre todo en verano, que te lo pasas pipa.
Que menos cruceros, menos Caribe y más volver un poco a las raíces, ¿no?
Exactamente. Las raíces tienen que tirar un poquito, si no, imagínate, ¿qué haríamos?
Pues nada, me parece fenomenal. Pues muchísimas gracias, Rosa, y vamos
de
a
nada,
continuar.
Vosotros.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Pues vamos ya a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos aquí acompañándonos. Hoy vamos a dedicar este programa a la población de Jérica, en la que de verdad he encontrado, este fin de semana me desplacé y he encontrado todo ese cariño, todo ese carisma de los pueblos que recordamos de la infancia, pero también con un avance y un progreso increíblemente compatibles. Nos acompaña del Ayuntamiento de Jérica el encargado de la sección de turismo, David Navarro. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también doña Lola Mesado, que ha presentado una exposición de arte maravillosa allí. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
David, si llego yo ahora a Jérica así de repente y me voy a la oficina de turismo, con tanta cosa como hay allí, ¿qué me sugieres?
Pues a ver, hay una cosa que es básica conocer en Jérica, que son principalmente pues cuatro lugares.
Sí.
Entonces ahora incluso tenemos la oportunidad de, bueno, por una exposición, que luego lo veremos un poquito mejor,
sí,
conocer en primer lugar lo que es el Centro Sociocultural El Socós.
Sí.
El Centro Sociocultural El Socós es la iglesia de un antiguo convento de finales del siglo XVI. Es lo que queda de la iglesia, vamos, está reconstruido, en 2007 se rehabilitó.
Sí.
El resto del convento desapareció y nosotros lo que, bueno, pues invitamos a primero a que conozca a la gente ese lugar, es bastante bonito, allí se explica un poquito con más detenimiento cómo era, porque claro, cuando entras allí ves que es una iglesia, pero falta algo.
Sí.
Ahora es un centro sociocultural, como he dicho, donde se hacen exposiciones, conciertos, etcétera. Acto seguido nos podemos desplazar perfectamente al Museo Municipal.
Uh-huh.
El Museo Municipal tiene una serie de pequeñas joyitas que la verdad es que están ahí, que la gente que conoce el museo a nivel profesional pues lo saben, pero claro, muchas de las veces cuando nosotros hablamos de un pueblo como Jérica,
sí,
que no es ni pequeñito, tampoco es de los grandes, estaría en un término medio, pues nadie se espera lo que hay allí. Realmente
sí,
tenemos, por ejemplo, para hablar desde lo más antiguo y por centrarnos, la lápida que llamamos de Quintia Proba,
sí, sí,
una lápida que conmemora la construcción de un arco romano, del cual ha desaparecido, solamente nos,
sí,
queda esa lápida. Es bastante importante dentro de lo que era la antigua Hispania, porque es la única que cita construcción de arco con,
sí,
estatuas y,
sí,
el precio que costó.
Sí.
También hay un sepulcro que llama la atención, el sepulcro de la familia Ceverio Valero.
Uh-huh.
Está relacionado con el Socós, con la iglesia del Socós.
Uh-huh.
Allí pues explicamos un poquito algunas peculiaridades de él. Y luego ya entramos a lo que son las pequeñas grandes joyas.
Sí.
Hablaríamos de lo que llamamos el pendón de la Reconquista,
uh-huh,
el estandarte que conmemora el momento en el cual Jérica dejó de ser árabe para pasar a ser cristiana por conquista. Bueno, no hubo batalla, fue una capitulación por parte de las tropas árabes ante las de Jaime I.
Uh-huh.
Y luego ya, bueno, la creme de la creme, que es el retablo de San Jorge.
Uh-huh.
Está muy valorado dentro de lo que es la consellería por el tema de que está allí representado San Jorge,
sí,
junto con la batalla del Puch. Solamente hay dos retablos que tienen esa temática.
Uh-huh.
El otro para verlo, que es el del centenar de la ploma, pero hay que desplazarse,
sí,
hasta Londres, al Albert and Victoria Museum.
Claro, la cosa es un poco más complicada.
Es complicada, es mucho más grande, es mucho más llamativo, pero claro, está allí. Entonces,
uh-huh,
este es el que nos están pidiendo constantemente de todos los lados,
sí,
para exposiciones.
Sí, sí, sí.
Acto seguido, pues nos desplazaríamos hacia la torre
sí,
Mudéjar.
Uh-huh.
Una torre que está a caballo entre el Mudéjar, Neo Mudéjar, porque hay una discusión ahí, ¿no? De la torre, pues para conocerla primero hablaríamos un poquito de lo que es la actual ermita de San Roque,
uh-huh,
la antigua mezquita después destruida y empezándose a construir una iglesia gótica. Recuerda mucho los pilares de la tierra en cuanto a las,
uh-huh,
fases de construcción.
Sí.
La gente que ha leído el libro, cuando ven,
sí,
eso lo explicas, entienden el libro y entienden la iglesia, ambas cosas. La iglesia está muy vinculada a la historia de la torre.
Uh-huh.
Al trasladarse por Martín el Humano a otro lugar de la población, pues hubo gente en el pueblo que no escuchaban las campanas.
Ah.
Jérica, habéis visto que es un montículo.
Sí, sí, sí.
Dada esa imposibilidad de escuchar las campanas en el otro lado, dicen que para oír los oficios religiosos, estamos hablando de una época donde la religión marcaba mucho,
sí, sí,
todo, la vida, la,
uh-huh,
forma de vida, todo lo marcaba.
Sí.
Entonces, bueno, le dicen al ayuntamiento que trasladen las campanas a otro lado porque se necesita. Estaríamos hablando de esto en 1600 aproximadamente ya.
Uh-huh.
En ese momento lo que hacen es ver la posición de una antigua torre militar de defensa ubicada en ese punto, que sería la parte baja de la torre, la que vemos totalmente,
uh-huh,
lisa, sin decoración,
sí,
y ahí pues deciden trasladar las campanas.
Uh-huh.
La torre, estaremos hablando de entre el año 1814 y 1822 cuando se termina,
uh-huh,
y claro, si tenemos en cuenta que 1600,
uh-huh,
si tenemos en cuenta que en 1608 es cuando se hace la expulsión de los moriscos,
sí,
muchas personas, los más puristas, dicen que no es Mudéjar, pero
ya,
claro, estaríamos hablando de ese momento del impasse,
sí,
en ese cambio, ¿no? digamos que es la única torre mudéjar que existe en la Comunidad Valenciana. Sí. A partir de ahí comienza el mudéjar más conocido en Teruel. Uh-huh. Es conjunto histórico-artístico, igual que el museo, bueno, que la colección museográfica, y además uh-huh. es bien de interés cultural. Uh-huh. Después, si tenemos la oportunidad de subir hasta las campanas, vale la pena. ¿Sí? Vemos dos campanas, una de 1790 y otra de 1802. Son las dos campanas más antiguas. El motivo de que todavía existan y no pasase como las demás es por el peso que tienen, 2.300 kilos y 2.600. Pues mira,
¿Cómo pueden subir esas cosas allá arriba?
No era difícil, en realidad no es difícil. Yo las he visto, bueno, con maquinaria de ahora, pero maquinaria de ahora moderna. Sí. Pero realmente es la misma maquinaria que se gastaba antiguamente, es decir, simplemente cuestión de poleas.
Sí, sí, sí.
Y esta no tiene más misterio. Y bueno, estas campanas en su momento no las pudieron derribar por no meterse, calculo yo que durante la Guerra Civil, pues por no entrarían más trabajos. Pero lo más importante o lo más interesante de verlas no es ya en el sitio colgadas, porque campanas de ese tipo hay en todos los lados, sino que en Jérica todavía el lenguaje de las campanas, todavía no sé, cuando nos dicen que es fiesta, pues allí es costumbre voltearlas, es decir, tocarlas, dar la vuelta.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, campanas de 300 kilos, de 500 kilos, pues sí, te llama la atención. Pero cuando llegas allí ves campanas de 2.300, 2.600 kilos, dar la vuelta.
¿Y las dan la vuelta?
Sí, por completo.
Uf.
Entonces, es lo bonito, lo interesante, cuando subes allá arriba. En realidad, la torre es más bonita por fuera que por dentro. Está todavía sin restaurar. También tiene su encanto el hecho de que no esté restaurada.
Oye, me pregunto, ¿cómo dan las vueltas? ¿Qué hacen? ¿Descolgarse de ellas o cómo?
No. Hay muchas leyendas con respecto a,
por eso.
A todo eso, ¿no? Siempre está el típico de... Y a mí me contaron un amigo de un amigo que un fulano se encogió de allá arriba del contrapeso de la campana.
Sí.
Por más que preguntas, nadie te sabe decir exactamente con seguridad.
Uh-huh.
La técnica para voltearlas realmente consiste en ir bandeándolas, es decir, ir que vayan
Vayan cogiendo.
Exacto. Y cuando llega un momento que cogen suficiente inercia, llega un momento en el que son capaces de ponerse hacia arriba.
Ajá.
Claro, eso esto entre varias personas lo van haciendo.
Claro, claro.
Y una vez está colocada hacia arriba, lo que es la parte del bronce, evidentemente, pesa más.
Claro.
Entonces, lo que hacen es aguantarla. Se aguanta ahí con un palo, se aguanta.
Sí, sí, sí.
Y en el momento de comenzar el verdadero volteo, pues lo que se hace es dejarla caer.
Ajá.
Y luego dos personas se encargan simplemente, entre comillas lo de simplemente, de ayudarle a que vuelva, digamos, a que ese poquito de inercia que le falta, pues empujarla.
Le dan un empujoncito.
A ver, tiene más riesgo el hecho de no estar despistado porque no te pega. Además, el espacio aquí tampoco es muy grande. Las campanas están muy juntas una al lado de la otra. Entonces, es más el riesgo que puede llevar el evitar un golpe, hablando que lo que es voltearlas en sí. Yo creo que tiene que ser un poquito, para el que no lo ha hecho nunca, incluso lo que es el tiple, que son las campanas más pequeñas, porque claro, la cuerda vas estirando la cuerda, pero luego hay que enrollarla.
Sí,
y hay que tener en cuenta que la cuerda la tienes en los pies. No se te ate a los pies, no te pase cualquier...
Uy, qué complicado lo veo.
Yo casi le veo más peligro, no sé, a cualquiera de esas campanas más pequeñas que a las grandes.
Uh-huh.
Las campanas grandes les veo pues, más de esfuerzo y luego pues eso procura que no te peguen y ya está. Pues hablando, siguiendo con el tema este, luego pues iríamos a lo que es la iglesia parroquial de Santa Águeda.
Uh-huh.
Deberíamos de pasar por la calle San Roque, es una calle muy, muy bonita, nos coge de camino todo. Y digo que es muy bonita porque todavía tiene ese encanto de las calles antiguas de antes.
Sí.
Porque, primero y principal, al ser estrecha, no pueden pasar los coches.
Ah, qué bien.
Entonces, las vecinas que están en esa zona del pueblo, bueno, lo tienen aquello lleno de macetas, con flores
Que
la gente les recuerda mucho, a lo mejor, una zona de Córdoba,
muy recomendable para pintores, ¿no?
Por supuesto. De hecho, mira, hablando de pintores, ya que lo has comentado, se han llegado a hacer una serie de jornadas de pintores allí en Jérica.
Uh-huh.
Y, se volvían locos por ir a ver quién hacía ese rincón. Claro, todos no caben.
Claro.
No caben. Y luego, pues eso, siempre el que busca otros rincones y demás,
sí,
¿no? Pero
sí,
el de las flores es que se volvían locos, es que yo les encantaba.
Sí.
Pues esa calle no dejaría yo de pasar por allí.
Muy
respetando,
bien.
Por supuesto, las flores.
Sí,
eso
sí.
También hay que tenerlo muy importante. Es decir, nosotros podemos gustarnos mucho esa rosa que hay ahí, pero si nos la llevamos, la vecina nos va a reñir, la dueña nos va a reñir, y luego el que venga después no la va a ver.
Hombre, claro, es que no se puede ir por allí cogiendo lo que sea.
Eso es muy importante. Respetarlo todo y
en
último lugar pues iríamos a la iglesia parroquial de Santa Águeda. Llama actualmente mucho la atención la puerta, no la fachada sino la puerta, está toda dorada y es porque se restauró también en el año 2007.
Uh-huh.
Era de latón, pero no sé si es porque que se había estropeado, la toña se había oxidado por algún motivo, o porque en algún momento se les ocurrió pintarlo, era un color verde, era más fea. Y bueno, en el año 2007 la limpiaron, sacaron todo el dorado de la toña, ahora llegas allí, ves la puerta, ves, todo el mundo se queda maravillado. Y la peculiaridad también cuando estás viéndola de frente es que, claro, no tiene campanario. Porque el campanario es la Torre Mudéjar.
Es la Torre Mudéjar.
Está bastante distanciado. Es una de las pocas iglesias que no tienen campanario, siquiera 10 metros, o uno de los campanarios que no tienen iglesia, como lo queramos ver. Y luego, dentro de la iglesia llama mucho la atención porque la gente fuera ven una cosa, pero nadie se espera cuando entran dentro lo grande que es en volumen y, por supuesto, lo recargado del altar. El altar está muy recargado de todo lo que son figuras de imágenes, de ángeles. Hay más de 50 ángeles, hay cabecitas de ángeles decorándola. Corresponde a una reforma barroca. No es la iglesia que Martín el Humano mandó construir en lo que era el antiguo palacio, probablemente palacio árabe, luego palacio de los señores de Jérica. En un origen tuvo que ser barroca, digo, perdón, gótica. Lo que ocurre es que, claro, el gótico ahí no existe, el tresallices aquí donde está. Se cree que se tuvo que destruir para construir una nueva iglesia barroca mucho más amplia, mucho más grande. Y el altar, ya os digo, que a todo el mundo cuando entra le llama mucho la atención.
Desde luego, Jérica sorprende. Y si me permites, yo voy a decir lo que percibe un visitante que no entiende de todas estas cosas y cómo yo lo he percibido. Me he permitido dedicaros unas letritas. Vamos a escucharlas. A más de 500 metros sobre el nivel de la mar, una población existe de la que hoy os quiero hablar. Jérica, muy importante, es ciudad monumental y la gobierna un alcalde que ha sabido conformar un equipo que trabaje con eficacia total. He conocido a unos pocos, incluso a algún concejal, a Clara, como su nombre, que irradia luz al mirar, concejala en este caso que me ha dado su amistad. También David, responsable de la cuestión de informar sobre turismo y detalles que le puedan preguntar. Su eficacia he conocido cuando han venido a ayudar, ocupándose de todo cuanto se hubo de ocupar, preparando lo preciso para así poder mostrar, desde Espejo de Alicante, Asociación Cultural, los trabajos de las artes que sus artistas nos dan en esculturas y cuadros expuestos para mirar. El lugar donde se muestran es un lugar ideal. Es un lugar entrañable que acaban de restaurar, de un templo antiguo llamado El Socos, muy popular. Allí quedarán expuestos los trabajos y demás, pero existe otra belleza que no se puede mostrar. La belleza de las gentes, que es todo amabilidad y que dan al visitante dos regalos importantes que no se pueden pagar, porque no se pone precio y no se puede cifrar. Hoy felicito al alcalde y al pueblo por entregar lo que en Jérica es alarde junto a lo monumental, y el visitante recibe con satisfacción total. Lo que el corazón percibe es su acogida y su amistad. Con mi sincera gratitud a toda la corporación municipal, a toda la población de Jérica, por las atenciones que han tenido para con nosotros en la preparación de la exposición de arte de la Asociación Espejo de Alicante. Muchas gracias a todos de corazón. David, siento haberte cortado, pero es que quería dedicaros estas palabras y es que hemos estado allí el fin de semana organizando lo de la exposición y de verdad que sois un encanto, ¿eh? Yo invito a toda la gente que nos escucha a que acuda, porque en Jérica uno encuentra todo lo que... Todo, es que es lo que he dicho al principio, se une la tradición, el encanto este de la niñez que uno recuerda. El ver una calle cerrada para que la gente se siente en la calle a cenar y que no pasen los coches y que los niños allí de verdad puedan jugar, pero luego también con el progreso y todo lo que tenéis, o sea, de verdad, es muy recomendable y yo no puedo hacer otra cosa más que dar las gracias y que sigas contándonos cosas interesantes de Gérica.
Sí, pues mira, una cosa que te quería comentar es que todo esto que he dicho,
sí,
hay una posibilidad, dos posibilidades de verlo, que siempre es una visita guiada, pero esas dos posibilidades es hacer la visita guiada los domingos, por uh-huh. ejemplo, entre las 12 y las 2, que es cuando se realizan,
sí,
se sale desde la oficina de turismo,
uh-huh.
y luego pues ya si es algún tipo de asociación de tercera sí. edad, de colegios o algo, también existe la posibilidad de concertarlo de lunes a viernes. En la página web lo tenemos sí, explicado, sí, sí. La situación, pero también, y además lo invito a todas las personas para que se acerquen y conozcan Gérica y además conozcan algo más,
uh-huh.
que es un poquito de fiestas también, es sí. El 3 y el 4 de julio,
sí.
exactamente voy a hablar del día 3 de julio,
uh-huh.
Se realiza la Feria Medieval de Gérica, el Mercado Medieval de Gérica,
sí.
que titulamos Doña Teresa Gil de Vidaurre,
sí.
por comienzos, intentando un poquito evocar los inicios del señorío de Gérica.
Sí.
Y me refiero a esto porque el sábado a las 11...
Sí.
En el momento de la inauguración, la Asociación de Campaneros subirán a la torre y tocarán las campanas volteándolas. Entonces, tenemos la oportunidad de, aprovechando que está la exposición en el Socos, de visitar el Socos y conocerlo uh-huh. por nuestra cuenta.
Sí, ¿eh? Sí.
El Museo Municipal también estará abierto, por lo que podremos visitarlo y conocerlo, repito, sin visitas, por nuestra cuenta, cuando
sí.
se apetezca. También abrirán la Iglesia de la Sangre para que la gente pueda conocerla
uh-huh.
y la torre estará abierta, pero a las 11 se realizará volteo. Entonces, ya no es cuestión de subir a la torre, es cuestión de subir a la torre y ver el volteo.
Ajá.
Y eso,
¿pero se puede subir y verlo desde allí?
Sí, sí, a las 11 de la mañana, cuando llegue el momento de la inauguración, entre otros actos que se hacen en la calle y tal, que se voltearán las campanas. Vamos a ver, si alguien no ha visto nunca voltear y quiere aprovecharlo, pues puede hacerlo ese día. El fin de semana antes, también, el fin de semana anterior, que es este fin de semana al cual vamos a entrar,
sí.
Ahí también, con la festividad del Corazón de Jesús,
uh-huh.
ahí lo que también se puede visitar, ver, es un volteo. Si mal no me equivoco, el sábado a la 1 se hará lo que es un volteo en la torre, por lo tanto uh-huh. podemos conocerlo de... No está tan lejos Gérica de Valencia, estamos a tres cuartos
sí,
de hora.
Sí, está cerquita y además la carretera es buenísima.
Es buena, la carretera es autovía, toda está allí y se puede conocer. Luego ya con el tiempo podemos ver más cosas del pueblo. Por ejemplo, en época de verano, que es cuando más o mejor apetece, podemos pasear por la Vuelta de la Hoz. Es
uh-huh.
un paraje bastante bonito, es un cortado del río que está debajo del antiguo castillo, de los recintos del antiguo castillo. La gente va a pasear bastante por allí porque aprovecha durante las horas de calor pues para tener un poquito de sombra y estar frescos.
Sí.
También tenemos la posibilidad de recorrer varias sendas, varios circuitos que hay para hacer o bien senderismo o bien cicloturismo. Y el más importante, el más conocido, es la Vía Verde.
Uh-huh.
La Vía Verde que, bueno, se puede hacer en el tramo Jérica-Barracas y luego volver, o el tramo, por ejemplo... por cierto, de Jérica Barracas hay un túnel que tiene, creo que son sobre 300 metros de largo,
sí.
Es bastante curioso. Y el otro tramo es el de Jérica hasta Navajas.
Pero disculpa, ¿ese túnel es para caminantes? Para...
Sí, sí, sí. Vamos a ver, la Vía Verde es el trazado del antiguo ferrocarril de Ojos Negros, el antiguo de Sierra Menera, que bajaba hasta
sí.
Sagunto, llevaba el material de hierro.
Uh-huh.
Entonces eso hace años que se abandonó la vía como tal. Y luego lo que se hizo fue rehabilitarlo, ahora muchos años se rehabilitó como vía verde para que la gente pudiera hacerlo tanto andando como en bicicleta.
Uh-huh.
Entonces, claro, si el trazado del ferrocarril pasa por encima de un puente, tú pasas por encima de un puente.
Claro, claro, claro.
Si pasaba por un túnel, tú pasas por un túnel.
Sí.
Y ese túnel, que ya era largo de por sí, al pasar la autovía por encima, se alargó bastante.
Uh-huh.
Es curioso, todos están iluminados, todos tienen su botón de iluminación, lo puedes tocar y se enciende la luz y tú puedes pasar tranquilamente. Y luego, el segundo trazado es el uh-huh. de Jérica-Navajas.
Sí.
Y hablo de este trazado porque nos acerca hacia el Pantano del Regajo.
Ajá.
El Pantano del Regajo, que mucha gente confunde cuando habla del pantano, dicen el Pantano de Navajas, el Pantano de Navajas. Bueno, el Pantano
sí.
del Regajo está muy próximo a Navajas, pero realmente es término de Jérica.
De Jérica.
Se encuentra en Jérica. Ahora van a empezar, creo que, a hacer actividades tipo piraguas o kayaks o algo.
Sí.
No estoy muy seguro exactamente de lo que va a ser. Sé que lo van a comenzar a ponerlo en marcha dentro de poco.
Sí.
El pantano, pues, es un sitio bastante... Además, ahora está bastante bien porque como las aguas del río ya bajan más limpias por
sí.
los depuradores, el pantano no es lo que era hace una década. Y vale la pena acercarse por allí un ratito, incluso con la bicicleta, por ejemplo, para pasear.
Sí. Sí, sí, disculpa, sí. pero estás diciendo de bicicleta y de caminar, pero
ambas
por
cosas.
Aquel entorno, ¿paseos a caballo se hacen? ¿Se organiza algo de eso? Porque el entorno es ideal.
No, creo que por la zona de, habría que verlo ya en Segorbe o en Altura, no recuerdo dónde, hay un sitio que sí que realizan algún paseo a caballo.
Uh-huh.
Por Jérica es una lástima, no se realizan porque hay algún recorrido que sería bastante bonito hacerlo a caballo. De momento no hay nadie.
Seguro gente. Que lo haréis más adelante.
A ver si alguien tiene caballos. Es que por allí sí que ha habido gente que ha tenido caballos, pero no le han buscado la rentabilidad, por ejemplo, al decir, bueno, pues voy a tener mi caballo preferido, que es el mío, pero luego tengo 4 o 5 más que son los que voy a poner alquiler. Sé que hacen alguno por allí, pero creo que es por la zona de Segorro.
Oye, ¿sabes que he descubierto yo en Jérica una cosa que no tenía ni idea de que existe? Y oye, eso es una pasada, hay que decirlo. Creo que se llama jericanos.
Los jericanos.
Ay, qué peligro. Qué peligro tiene eso.
Y tiene un peligro porque, vamos a ver, es un pastel que se realiza. Bueno, parece ser todo que cuando se hizo el pastel por primera vez es una tartaleta.
Sí.
Luego va con un poco de crema pastelera.
Sí.
Y luego lleva mucho merengue y una cubierta de chocolate.
Sí.
Entonces parece ser que al principio cuando se sacó la gente pues no tenía nombre. Pastel de merengue, merengue.
Sí.
Y como que el pastelero que lo empezó a hacer en aquel entonces, pues lo empezó a hacer allí en Jérica, ¿qué nombre le ponemos? Y parece ser que salió todo como diciendo, bueno, pues ya que lo haces en Jérica, jericano.
Jericano.
Y de hecho, a mí me pasó una vez una cosa curiosa en Viver, fui a Viver a comprarme uno y me quedé así diciendo, ¿cómo le llamáis a eso? Me dice, jericano. Digo, bueno, pues estoy más tranquilo, pues dame un jericano. La verdad es que hay dos maneras de comérselo, ¿no?
Sí.
El primero es el lógico, que es coger el pastel poco a poco, comértelo. Pero procura que no tengas nadie muy cerca.
¿Por qué? Porque te lo estampan. Te lo estampan en la cara.
Sí, sí, además es una segunda costumbre, ¿no? Si te lo quieres comer tranquilo, cógetelo, te apartas, tú tranquilo, lo vas saboreando, te lo vas comiendo, pero ten cuidado con el que esté al lado.
Hay que estar vigilando, ¿no?
Sí.
Bueno, perdona que te había interrumpido.
No, simplemente comentaros eso, que vale hacer la pena acercarse por el pantano. Y luego hay recorridos también por la montaña, ya más por la montaña. No nos debemos de olvidar, para los que les guste tanto el senderismo como la bicicleta, que estamos hablando de caminos transitados por vehículos, ¿eh? Hablando de caminos que hay que tener su cuidado, vayamos con tranquilidad. Y digo con tranquilidad porque hay veces que vale la pena pararte en una curva de una zona de la montaña y admirar el paisaje.
Sí.
Se ven paisajes impresionantes por esa zona, sobre todo ahora, por ejemplo, este año que ha llovido mucho, que está todo muy verde, vale la pena perderte un poquito, perderte entre comillas por la montaña.
Hay
que cogerse un poquito la orientación o no salirte de caminos importantes, porque siempre que te pierdas puedes encontrar a alguien que te puede orientar. Y luego incluso por las afueras te puedes acercar hacia lo que es la Cruz Cubierta.
Sí.
La Cruz Cubierta y el puente de Muñatón están muy cerca el uno del otro. Puente de Muñatón es un puente de 1570 también, junto con, de la época del Socos, del mismo año, y muy cerca está la Cruz Cubierta, de data del siglo XV, y hay que tener en cuenta que es una de las poquitas cruces cubiertas de esa época que hay en la Comunidad Valenciana.
Sí.
Se conocen mucho las de Valencia, pero otra está en Jérica. Apartada de Jérica, hay que desplazarse un poquito para conocerla, en muy mal estado, por lástima, es un mal estado, pero es de las poquitas que quedan y vale la pena acercarse por allí.
Estáis rehabilitando muchos edificios, ¿verdad?
Estamos haciendo lo que se puede, porque hay mucho patrimonio en Jérica, muchísimo patrimonio en Jérica, y el problema es que rehabilitarlo cuesta mucho dinero y se necesitan muchas ayudas, porque Jérica por sí misma no puede. Habéis visto que es un pueblo, ya os digo, no tiene industria pesada, no tiene todo tipo de industria, y entonces, claro, pues encontrar fuentes de financiación a veces es un poquito difícil.
Tenemos también una plaza muy entrañable en la que preside todo aquello un enorme árbol que está vallado, tiene una valla, una cerca alrededor, y es un olmo, ¿no es así?
Un olmo.
He podido yo saber, bueno, pero mejor te lo voy a contar, con un relato, vamos a ver.
Cuando pasé por la plaza de Jérica, bajo ese árbol grande que está rodeado por una verja y que sirve de sombra y de cobijo y de asiento y de reposo al viajero o al caminante, me llamó mucho la atención. He podido saber que en el siglo XIX las autoridades dispusieron que se plantara un olmo en la plaza de cada pueblo para celebrar la constitución aprobada por las Cortes de Cádiz. De ese modo el árbol simbolizaría las libertades constitucionales y la democracia, y bajo sus ramas protectoras acogería a todos los ciudadanos y a las actividades que desarrollaran. Este árbol que existe en la plaza de Jérica parece ser que no es el original, que me ha venido a sustituirlo porque aquel primero se enfermó, pero no conozco bien la historia. Si tú que me estás escuchando la conoces o sabes de alguien que la conozca, cuéntanosla y de esa manera lo compartimos, ¿te parece? Espero pues que me lo digas. Mientras tanto, os sugiero que compartamos un pensamiento bellísimo que dirigió en un poema Antonio Machado a un olmo seco, y que viene a decir así: al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. el olmo centenario en la colina que lame en Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro, yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas en alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera. Fechado el 4 de mayo de 1912, a un olmo seco.
David, ¿sabes tú qué le pasó al olmo que había antes en la plaza o...?
Parece ser que lo que le debió de ocurrir fue que murió de enfermedad, se fue pudriendo por dentro y entonces sí. Lo tuvieron que al final cortar. También es cierto que ese olmo empezó a significar un pequeño problema en la población, porque era grande,
sí.
Pero esa plaza era la plaza viva del pueblo y sigue siéndolo. Allí
sí.
Luego llegó, vamos a decir que por esa zona realmente,
sí.
ese camino que habéis visto en la plaza, la calle Loreto
sí.
y la calle Redón Jaime, era lo que era el antiguo camino real que unía Valencia con Aragón o con Teruel. Entonces, cuando se empezó también a realizar lo que era la carretera nacional, que se empezaron a asfaltar los antiguos caminos y convertirlos en carreteras, pues por ahí pasaba la carretera nacional, por dentro de Jérica. Entonces el olmo también era un problema para la carretera y se eliminó por completo. Durante un tiempo la plaza, toda la zona que habéis visto ahora, que son esa terraza del bar y demás,
sí.
y donde está el árbol, el actual árbol que han puesto, eso era una zona, digamos, donde los coches aparcaban
sí.
y no era aquello un poquito un caos. Y no hace mucho, ahora una década o algo así, lo que hicieron fue arreglar esa plaza de la forma que la vemos ahora,
sí.
dejando la zona por donde te pasan los coches y luego la zona esa de la terraza,
sí.
que está delante de la Fuente de Santa Águeda,
sí.
de 1770, y además ahí lo que hicieron fue colocar ese árbol que vemos ahora en este momento como una especie de conmemoración de la plaza. De hecho, esa plaza actualmente se llama Plaza Don Germán Moleón, pero antiguamente todo el mundo la conocía, que de hecho lo pones todavía debajo de la placa,
sí.
antes del Olmo, o sea, era la Plaza del Olmo.
Antes era la Plaza del Olmo.
El Olmo.
Y está muy cerquita de la antigua iglesia del Socos.
Al lado.
Pues aquí tenemos a doña Lola Mesado, que ha participado muy activamente en estos días porque han presentado en este emplazamiento ideal una exposición de pintura y escultura, una exposición de arte con el título de Aires Creativos. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
Cuéntanos cómo ha surgido esta exposición y la idea de presentarla allí en un emplazamiento tan, tan especial.
Bueno, esta idea surgió de hacer un proyecto de una exposición de una colectiva de artistas que pudieran dirigirse por varias comunidades, por comarcas de la Comunidad Valenciana. Entonces, mi intención era que pasara por varias comarcas. Venía
sí.
en pequeñito de la comarca del Serrans. La ampliamos y la presenté en Jérica con
sí.
la gran amabilidad de la concejala de Cultura,
sí.
que me atendió amablemente y me dio su beneplácito para que la pudiera realizar el proyecto en el Socos.
Sí.
Y puso ese grandioso monumento histórico artístico a mi
disposición.
Totalmente y en la entera colaboración de todos la corporación municipal para que realizara mi proyecto.
Sí, sí. ¿Y qué aportaciones tiene esta exposición?
Esta exposición está compuesta por 33 artistas, 33 artistas desde escultores, pintores, de todas las técnicas, y lo que se pretende concretamente es que desde una estudiante de bachillerato hasta un pintor de renombre unan el arte en fomento de la cultura de la amistad.
Ha sido la inauguración el sábado pasado, ¿verdad?
Sí, el sábado pasado, y tengo que agradecerte la magnífica presentación que del acto hiciste.
Uy, mujer, fue un placer, de verdad. ¿Ha visitado mucha gente la exposición? ¿Está yendo mucha gente?
Pues bueno, eso se ha visto en el reflejo de los folletos informativos que tan magníficamente y artísticamente son diseñados por el artista gráfico aquí presente, David Navarro, incluso por el cartel, obra de él, y que estoy muy contenta en que lo haya, del trabajo gráfico también realizado que ha hecho.
Raúl, ¿qué opinas de cómo ha quedado todo aquello?
Pues la verdad es que ha quedado bastante bien, ha quedado todo bastante bien, la exposición y todo. Y nada, a ver si tiene ahí suerte y registramos un gran número de visitantes.
¿Hacéis muchas exposiciones allí en el SOCOS?
Esta es la primera del año.
Sí.
Y luego está todo el verano prácticamente una detrás de otra, una detrás de otra.
O sea, que tenéis una... Vosotros, en Jérica, me llama la atención la cantidad de fiestas que tenéis y de actividades que tenéis. Es algo tremendo, ¿eh?
Sí, no nos aburrimos.
Tenéis también una parte musical para niños. Tenéis una banda de música, creo que bastante buena, ¿no?
Hay una banda de música y además hay una escuela de música también que estamos, si mal no me equivoco, con la Mancomunidad de Alto Palancia, que es la que, digamos, financia un poquito con todos los ayuntamientos esa escuela de música. Y bueno, ahora no es lo que era antes. Antes cualquiera se le daba cuatro lecciones de solfeo, yo incluido, me incluyo, y luego pues te daba un instrumento al que a lo mejor más hacía falta. Ahora no, ahora ya van muy profesionalizados, ahora ya van bastante
Los menciono especialmente porque yo sé que doña Lola Mesado quería agradecer el préstamo que le hicieron de un montón de atriles para exponer allí los cuadros. Cuéntanos,
efectivamente,
Lola.
Puri, efectivamente. Mi intención era conservar por todo, no estropear en absoluto el centro tan magnífico cultural que es el SOCOS, que se mantuviera intacto y se respetara toda su arte en sí. Entonces pedí, por favor, que si me podían dejar los atriles de la banda de música, que tenían un acto en la población cerquita de Novaliches también, que celebraban el sábado, y me dejaron amablemente los atriles, y con eso se ha quedado una magnífica exposición, y hemos unido el arte con la música. Y hoy, si me permites, que es el Día Internacional de la Música, remarco el SOCOS como que los atriles y la música han estado participando en esta exposición.
Bueno, pues entonces yo te invito a que hagas esa invitación a los visitantes, nos digas los horarios de visita de la exposición y qué pueden encontrar allí.
Pues los visitantes pueden visitarla del día 4 de junio del día 21 de junio, que fue la inauguración, al 4 de julio, por las tardes de 6 a 9, a veces a las 8 y media, según horario, y los sábados y los domingos, mañana y tarde, de 11 a 2 y de 6 a 9, que allí estaremos para atenderles gratamente, explicarles alguna explicación sobre la obra y que disfruten de las esculturas magníficas que tenemos, de las cerámicas y de las pinturas de unos artistas con fuerza, con sentimiento y con todos unidos por la pasión por el arte.
Que se han venido desde Alicante, nada menos, para exponer allí.
Hay gente de Alicante, han venido, y Espejo de Alicante, pero todos no son de Alicante. Hay pintores de Salamanca, de Albacete, de catalanes, madrileños, pero están todos pertenecientes a la Asociación Espejo de Alicante, la Asociación Cultural, que
se mueven más que, como decía
bueno,
Chiquito.
Lo que pretendemos es que se refleje el ejemplo de ellos, el ejemplo de unión y de en todos los ámbitos culturales por todas las comarcas por las donde pase.
Pues muy bien.
Quería resaltar una cosa, si me lo permites.
Claro, por supuesto, lo que quieras.
Personal.
Sí, sí.
El Centro Cultural SOCOS está en la calle del Río, de Jérica. Y esa calle nos transmite al río Palancia. Ese río Palancia baña con sus aguas tanto el Alto Palancia como el Camp de Molvedre.
Sí.
Lugar donde tendremos el privilegio de inaugurar esta exposición itinerante el próximo día 10 de julio a las 8 de la tarde.
Ah, o sea que desde aquí se va ya.
Y hacer una petición a los artistas que tiene Jérica, porque Jérica también tiene artistas actuales. No solamente tiene un museo municipal con tesoros artísticos, sino tiene tres artistas muy importantes. Entonces me gustaría que cuando se inaugurara en Alfara de la Baronía, tener el privilegio de tener a tres artistas de la ciudad, como son Cristina Perelló Meluca y el ceramista José Manuel Rufo, con alguna de sus obras con esta colectiva de aires creativos.
Pues queda dicho, yo espero que te recojan el testigo y que se amplíe un poquito.
Porque esta exposición. Es importante también resaltar los artistas actuales que representan a Jérica por el mundo y por las distintas comarcas a nivel internacional, nacional uh-huh. o por donde sea.
Pues muy bien, Lola, que te ha dicho. Teníamos prevista la participación de una persona que, por lo visto, no va a poder entrar. Es la concejala de Cultura, pero le ha surgido una dificultad y es que ella es profesora. Tiene a su cargo en este momento 17 niños de 3 añitos y la persona que la tenía que sustituir ha tenido un incidente personal muy importante y no ha podido sustituirla. Así que no nos puede acompañar porque ahora mismo está ocupada, pero bueno, será en otra ocasión. Desde aquí le mandamos nuestro cariño porque ha tenido un comportamiento con nosotros maravilloso.
Pues personalmente y a nivel público y a nivel personal, doña Clara Cortés es cultura, tiene muchas actividades dentro de la corporación, pero vamos, en la parte que me toca a mí, la parte cultural, la eficacia, la profesionalidad,
sí.
El respeto y mi admiración es máximo.
Sí, porque la verdad que ha sido estupenda. David, vamos a cerrar ya, nos queda muy poquito, tenemos apenas 5 minutos porque quiero poner como final de programa algo que me has traído que me parece delicioso y es algo que tiene Jérica y que no nos has contado.
Pues bueno, hay muchas cosas de Jérica que no os he contado, por ejemplo, la festividad del boli y la bacalá, que bueno, vale la pena verlo, y luego claro, también dentro del folclore,
sí.
que es muy importante, las tradiciones de los pueblos. Jérica es un pueblo que ha tenido muchas raíces aragonesas.
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta que hasta 1556 pertenecíamos a los fueros de Aragón, aunque éramos sí. territorio valenciano. Nuestro habla, nuestro acento, todo es muy aragonés. Y bueno, os he traído un poco la jota de Jérica.
Uh-huh.
Veréis que es jota aragonesa, que es la jota, digamos, el himno jotero de la población.
Pues yo creo que vamos a anticipar esta jota que la tenía prevista para final, a ver si aún diera tiempo de conseguir localizar a Clara en el último minuto, pero vamos a ir preparando esta jota de Jérica mientras tanto, para disfrute de todos y con nuestra enhorabuena a la población.
Franca pregona, pasar. Los ojos negros traidores, los ojos negros traidores que me solían mirar. Un día me fui a la era. La despedida daremos, la despedida daremos, la despedida voy dando. Esta sí que es despedida, esta sí que es despedida, que me despido cantando. La despedida daré.
Pues al igual que la Jota, también yo tengo que empezar a dar la despedida porque esto se acaba. Lola, un mensajito de despedida.
Pues nada más y nada menos que decir que los tesores artísticos más importantes de mi vida tienen sangre del Alto Palancia. Entonces, Jérica y la comunidad y la comarca del Alto Palancia me tienen a su disposición para colaborar tanto en el Socos como en cualquier comarca, con cualquier población, para lo que necesiten.
Pues queda dicho. Muchas gracias, Lola. David, te daré la despedida, como dice la Jota.
Sí, pues nada, simplemente a modo de despedida ya, bueno, pues hemos comentado un poquito lo que es Jérica, lo que se puede ver. He comentado antes la Feria Medieval.
Sí.
He dicho que ahí se puede conocer algunas cosas de dentro de Jérica. Y pues decirle a las personas que nos estén escuchando que el 3 y el 4 de julio, este fin de semana o el que viene, es la Feria Medieval. No es la primera fiesta, puesto que se comienza este fin de semana ya con el Sagrado Corazón de Jesús y prácticamente hasta incluido con San Miguel de Novaliches, la pedanía de Jérica, pues prácticamente estamos hablando ya de hasta octubre estamos en fiestas.
Sí, sí. Pues nada, nosotros desde aquí simplemente dar las gracias una vez más porque hemos tenido la oportunidad de presentar, como digo, esta exposición y conocer un pueblo en el que no solamente no han dejado de tener progreso, sino que no han abandonado las ilusiones. Me quedo con esa imagen de Jérica, de unas calles empinadas, de unas calles donde no pasan los coches, donde la calle se cierra, donde uno se sienta a la sombra de ese árbol grandísimo y puede hablar con los lugareños y que te cuenten las historias de la población. Algo verdaderamente entrañable y muy importante, la temperatura muchísimo más fresquita que aquí en la ciudad, muchísimo más. O sea, hay que ir a Jérica, señores, a pasar el veranito en lugar de irnos por ahí. Queda dicho, nuestro agradecimiento a todos, a la Corporación Municipal, el saludo al señor alcalde, don Amadeo Edo, que también se ha tenido un comportamiento espléndido, y bueno, a todos en general, ha sido maravilloso retomar un poquito las tradiciones y el progreso todo junto, de la mano. Gracias a todos, muy buenas tardes, y ya sabéis que será hasta la semana que viene, que los lunes a las 7:30, y si no nos has podido escuchar, pues nos repiten el martes a las 12, así que hasta la semana próxima. Gracias por estar ahí.